Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la Facultad de Ciencias tiene 3.600 estudiantes de grado y 700 de posgrado. Cada año ingresan entre 500 y 550 alumnos y se reciben unos 130. Registra 600 cargos docentes y 120 funcionarios. El 90% de los egresados cuenta con empleo. Casi la mitad de ellos, 45%, trabaja en la propia UDELAR como docente o como investigador, 22% en organismos públicos, con una importante presencia además en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ese es a grandes rasgos el panorama de esa institución. Sin embargo, el nivel de inserción de científicos en el conjunto de las empresas estatales es menor al 12%, solo 4% trabaja en el sistema de enseñanza pública y apenas el 17% ha podido insertarse en el sector productivo privado. ¿Acaso por eso se ha acelerado el fenómeno de la emigración científica? Y como le decía Cristina hace algunos días a Búsqueda, hoy entre un 20 y un 25% de los egresados ejercen en el exterior y son pocos los que luego retornan. Todo un signo de la fuga de cerebros, como se dice habitualmente. Esto lo manifestó el decano, ahora ya no es decano específicamente en lo formal, de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, doctor en Biología Molecular, con el que vamos a dialogar a partir de estos minutos. Bienvenido, Cristina.
Bienvenido, es un gusto estar aquí. Y usted hacía referencia justamente lo que es el libro de las memorias de los decanatos. Yo soy ex decano de la facultad, obviamente tiene el honor de ser sucedido por la profesora Mónica Marín, nuestra primera mujer decana en la facultad. Es una gran científica, es una amiga, y lo que usted hace referencia es un tema general. Escuchaba atentamente lo que se decía en la radio sobre los temas de la educación en general, y evidentemente la situación, discúlpenme la deformación, los números cantan, ¿no? Si de la cohorte, para que la gente lo entienda, si del grupo que tiene que terminar la enseñanza secundaria este año va a terminar entre el 36 y el 40%, hay un universo de un 60% de muchachos que yo ya no lo veo en los estudios terciarios.
Claro.
Y durante los 8 años y medio que estuve decano, he hablado con miles de jóvenes, porque todos los años hablábamos con cualquiera que... me acuerdo que al principio, en el 2010, era ¿por qué estudiar las carreras de la facultad? Terminó siendo ¿por qué estudiar? ¿No? O por qué estudiar, no importa si es la facultad o lo que usted quiera.
¿Por qué estudiar?
¿Por qué estudiar? ¿No?
Qué tremendo, ¿no?
Imagínese la generación de los quienes en realidad hoy son mis nietos. Y creo que una de las cosas que hay que establecer en el panorama que ustedes muy, muy certeramente establecen aquí en este programa es primero hay que considerar que entre mi generación y la generación que viene hay un cambio civilizatorio, ¿no? O sea, si no entendemos eso, no entendemos el panorama completo. Ese cambio civilizatorio, que yo no hago un juicio de valor, no, nadie dice, cada generación...
Está diciendo lo que se observa.
No era mejor la generación de nuestros abuelos que nosotros, ni no de nosotros con la de nuestros nietos. No, cada generación...
Es diferente.
Es diferente, como dice el proverbio árabe.
Claro.
Uno se parece más a su tiempo que a su propio padre.
Es así, ¿no? Lo hemos citado varias
veces.
Entonces,
perfecto, cada generación le toca lo suyo.
Los hombres son hijos de su tiempo y no de sus padres, sí.
¿No? Entonces, ahora, ese cambio civilizatorio... en algunas de estas cosas, es decir, y hay cosas que entonces llevan a problemas que son realmente serios desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo. Pensemos en la generación de que yo era chico. Digo, yo siempre lo digo porque entiendo que es un orgullo, yo soy hijo de la escuela pública, fui a una escuela pública de barrio en el Buceo, fui a la escuela número 69, en Solferino y Comercio, hice el liceo público, el liceo número 14, en 8 de octubre y propios. No somos gente que viene de otro lado. Y digamos, y no era un barrio y nuestras familias eran familias obreras con sus dificultades económicas, y aún así, obviamente, nuestras maestras y nuestros profesores nos sacaron adelante.
Claro.
Uno empezó en la escuela número 69, fue investigador de National Institute of Health en Estados Unidos.
Claro.
Ese es el único Uruguay que nos sirve, porque un país de 3 millones de personas jamás va a poder tener futuro. Simplemente dependiendo siempre de las materias primas o ser una plaza financiera.
Eso se lo decía usted a Búsqueda y tiene toda la razón del mundo.
Así,
así tenemos los días contados, vamos a decir. Sinceros.
Tenemos los días contados. Si de ese 40% que entra a la universidad, nosotros perdemos un 35% en el primer año. Le digo porque yo dejé mis cursos y hace 10 años que soy profesor del primer semestre, donde uno tiene contacto. Entonces, uno se pregunta qué está pasando. Bueno, las respuestas son mucho más complejas. Y creo que también, obviamente, en mi opinión, porque lo he dicho públicamente, es o hay un gran acuerdo nacional con todos los partidos políticos de que...
Que tiene que haberlo.
O nos ponemos las pilas.
O nos hundimos.
Y ya no estamos. Podemos estar tampoco, porque voy a decir algunas causas que son más profundas, que no son las que normalmente se dice. Y no podemos estar toda la vida no como el cuadro que va perdiendo y siempre nos la agarramos con el director técnico, porque es realmente... No decir, obviamente cada uno tiene su responsabilidad. Yo fui 8 años miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad y todo lo que le caiga a la universidad es culpa mía.
Obvio, ¿no?
Y para las buenas
y las malas, claro.
Para las malas. Claro. Pero aparte de eso, no es el tema estar siempre a ver que la culpa la tiene el director técnico también. La culpa probablemente en el cuadro la tienen los jugadores, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando usted habla de las pruebas PISA, por supuesto que no tiene que ir bien. Ahora, las pruebas PISA es una foto de una parte de la educación. Las pruebas PISA no son la educación. Singapur es el país que está primero en las pruebas PISA. Yo no conozco ningún científico destacado de Singapur. O sea, ¿eso qué quiere decir? Obviamente que no tiene que ir bien, porque es un indicador, ¿no?, que juega en la ecuación. Ahora, las causas de lo que pasa van mucho más allá de las pruebas PISA. Yo también podría poner mi gente a entrenarla para salvar las pruebas PISA. No por eso voy a ser un país educado. Entonces, yo creo que todo eso...
También, Cristina, hay un aspecto social. Digo, no sabemos la calidad de personas que acceden a esa educación que les da bien en las pruebas PISA en Singapur.
Exacto. Entonces, yo creo que hay...
Podría ser muy buena y no ser el promedio de lo normal de un alumno de Singapur.
Exacto. Ahora, eso no... No quiero decir que
bien.
No tiene que ir mal en la prueba PISA. La prueba PISA no tiene que ir bien.
Yo creo que nos tiene que ir bien.
Ahora, no es toda la película.
Sí. Ahora, yo le decía, y la otra parte de la película está en los números del INED. Usted me decía que no había leído aristas en el informe del INED, que, bueno, vaya si despertó polémica, que terminó finalmente con la renuncia de Palamides. Sí, para mí, realmente, fue un tipo que ha hecho un trabajo excepcional. No solo de Palamides, algunos funcionarios más, en orden, además jerárquico, se fueron del INED. Después de este informe, que para mí es lacerante. Cristina no ha leído el informe, pero yo le quería hacer esta pregunta, y más ahora que me comentaba, que nos comentaba esto de que estaba dando clases del primer semestre, porque yo le decía a Cristina, le contaba, le spoileaba en parte, le avanzaba el aristas, el informe, y le decía, los chiquilines de tercero y sexto año de escuela no tienen comprensión lectora, o sea, no entienden lo que leen. Y no mejora de tercero a sexto, o queda igual o empeora. Y usted los recibe, por es un decir, algunos de ellos, del otro lado, en el primer segmento, en la entrada a nivel terciario. ¿Cómo lo recibe? ¿Usted nota eso que ha estado un tiempo?
A ver, yo creo que es muy importante, justamente para esta generación. Es una generación muy diferente. Digamos, en eso que yo decía, nosotros vivíamos en un mundo que era local y que avanzaba linealmente.
Claro.
Ellos viven en un mundo que es global, que no es el Uruguay, que es global y que cambia exponencialmente.
Y que además es como de hipertexto. O sea,
tienen cosas muy buenas, siempre que se usen bien. Por ejemplo, la conexión, las redes sociales. Pensamos que eso no influye en la educación.
Influye, sí, claro.
Todas esas cosas influyen. en algunas cosas positivamente.
Y en otras negativas, como
en
todo,
otras no.
Como todo.
Porque hay cuestiones antropológicas que son de la naturaleza del ser humano. Y es, digamos, lo mismo que me pasaba a mí en el liceo. Yo cuando sea grande quiero ser como el profesor fulano.
Claro.
Es verdad. Una transmisión de valores.
Sí, sí, sí.
Una, digamos, que se transmiten en la, en la educación. ¿Quiénes son los referentes de nuestros jóvenes? En un mundo interconectado donde quizás, digo, yo hago siempre la misma caricatura, ¿no? Que yo me lo pregunto. Si yo ven un señor de pelo blanco, mayor, con un pizarrón negro atrás y una tiza en la mano. Y del otro lado usted tiene cinco chicas con el pelo verde y cinco piercing en la, en las orejas, con un celular en una mano y una computadora en la otra.
Sí, bueno, entonces, acá me ves sin el pelo verde, pero estoy igual.
Entonces, ¿quién está afuera? Y bueno, ¿quién está afuera de la historia?
Claro.
Entonces, tenemos que adaptarnos a ese mundo. No si ese mundo nos gusta, que de hecho a mí no me gusta.
No,
pero,
no, lo que está diciendo está clarísimo y entonces, es bien científico. Está dando un estado de situación.
Los estudios en neurociencia indican, por ejemplo, y usted le pasará a cualquier persona mayor, que bueno, que normalmente cuando hacemos algo en la computadora tenemos que ir a buscar a alguien joven que nos explique cómo se hace.
Sí, sí.
Cuando usted se lo explica no entiende nada y la persona, el joven le dice que ya se lo explicó, que se lo explicó varias veces. Porque las capas de información que yo puedo ver, yo tengo 62 años en la computadora, no es lo mismo que lo que pueda ver un muchacho de la facultad de primer año. Los estudios de neurociencia indican que ellos ven mucha más información. Incluso a mí me molesta, ¿no? La televisión le sale arriba, si mañana va a llover, cuál es el programa que viene después, las cosas. No, usted quiere ver la película. Ellos captan todo. Entonces, todo eso tiene una riqueza muy buena. Siempre depende de los valores que nosotros enseñamos y de qué valores transmitimos, cuáles son los referentes.
Claro.
Entonces, es decir, también es muchas veces se hace una reducción del tema de la gente joven como gente carente de intereses, ¿no? O sea, que los jóvenes de hoy no tienen intereses, les da más o menos todo lo mismo.
Ser distinto el interés,
¿no?
Lo que
entonces,
decíamos, un tiempo distinto.
No es que no tengan intereses, tienen intereses que son distintos de los intereses de nuestra generación.
Sí, sí, no tiene nada que ver.
Ahora, no es que no son gente con intereses.
Ahora, llegan bien lo que le decía, llegan bien.
Yo creo que ahí hay que entender dos cosas. Yo creo que lo que pasa es que en nuestra época, el paradigma de la educación en enseñanza secundaria era, digamos, la enseñanza primaria nos prepara para la enseñanza secundaria nos prepara para la enseñanza terciaria.
Es así.
Y teníamos los viejos, no, yo no digo que haya que volver a eso, estoy tratando de explicar las diferencias, sí. No, nadie dice volver a aquello.
Okay.
¿No? Ustedes recordarán los famosos preparatorios.
Uh-huh.
Preparatorio quería decir, te preparamos para ir a la universidad.
Exacto.
Uh-huh. Hoy la enseñanza secundaria no es un juicio valor, es como es para perfecto, entenderlo.
Sí.
El paradigma es nos prepara para la vida. Bien, es discutible, prepara para la vida.
Uh-huh.
Yo sinceramente creo que el problema más grande que tiene, por ejemplo, de cual yo también entero, yo soy miembro de un gremio, que es la Asociación de Docentes, ¿no?
Claro.
La Universidad de la República.
Sí, claro.
El problema más grave que tenemos, 2032, el 60% de los trabajos son automatizados. O preparamos la gente o no sé cómo vamos a hacer. Y eso no se puede hacer sin educación científica. Y eso es así se escribe la historia.
Y no se puede educar científicamente si no hay un plano más básico de educación entonces, general. Eso también hay que decirlo.
Entonces, es decir, la ciencia en los estados modernos juega otro rol que muchas veces es menos conocido.
Pero muy importante.
Que es la importancia que tiene la educación científica
muy importante.
En la construcción de ciudadanía al siglo XXI. El vecino tiene que entender los fenómenos científicos tecnológicos que ocurren. No puede entender porque su vida hoy está rodeada de fenómenos científicos y tecnológicos, donde además una ventaja científica puede arruinar un país, una empresa enorme.
Claro.
Entonces,
sí.
Y
el conocimiento científico puede solucionar el problema.
Si yo le digo que en el Instituto de Física, digo, yo soy biólogo molecular, soy físico, supongamos, ¿no? Están estudiando el efecto fotoeléctrico, Claro, el vecino puede decir, bueno, pero a ver, gastamos plata del Estado, esta gente estudia el efecto fotoeléctrico, qué cosa rara,
pero tiene
qué
aplicación.
Tiene que ver conmigo, qué tiene que ver conmigo.
Tiene,
¿no? Eso fue lo que hicieron en Estados Unidos. Empezaron a estudiar el efecto fotoeléctrico, o sea, cuando una radiación incidente en un metal larga electrones a una determinada longitud de onda, ¿no? Y de acuerdo al tipo de metal, de tierras uh-huh. que se pueden poner, son los colores que nosotros estamos. Si yo voy y le digo, ustedes recordarán aquellas máquinas de fotos, que, uh-huh. ¿no? ¿Se acuerdan? Los Kodak, sí, lo puedo decir hoy porque además la empresa está cerrada.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí, digamos,
claro. Entonces usted va a Kodak, le dice, mire, que acá han estudiando el efecto fotoeléctrico, le dice, pero mire, somos Kodak, tenemos 140.000 empleados en todo el mundo, somos la empresa más grande petroquímica. 5 años. Se cerró una empresa.
Totalmente.
Eso que usted tiene cuando saca fotos con el celular, cuando usted aprieta para sacar la foto con el celular, eso es el efecto fotoeléctrico.
Exacto.
Entonces.
¿Servía o no servía?
Usted le dice veo muchas veces con preocupación, a veces los compatriotas de Canelones, de las Chacras, bueno, que este año fue tan difícil, que no floreció, que no sé qué. Entonces, claro, la gente puede pensar, no, nosotros insistimos que. Hay que desarrollar ciencias de la atmósfera y para eso tenemos que... buena parte de lo que va a pasar con el clima del Uruguay lo determina nuestro océano. Y bueno, si no tenemos investigación en el océano, claro, yo no le puedo decir
que va
a
seguir.
Entonces usted dice, pero van a ir a hacer investigación en el mar, qué cosa rara, porque estamos gastando en esto. ¿No?
Ahora, es como dice Cristina, tenemos más agua que tierra ahora, ¿no?
Si no lo estudiamos, yo no le puedo decir al vecino Canelones, mire que este año va a tener una helada que no quiera ni saber. Bueno, ahora.
Sí, la y
esas son las cosas. Y la educación de los ciudadanos para poder entender los fenómenos, por eso nosotros tratamos de trabajar lo más que podemos lo que se llama, es decir, la apropiación social de la ciencia. Si el vecino, ¿no? El compatriota, en cualquier rincón de la República, porque estamos presentes en todos lados, no entiende que las cosas que hacen los científicos tienen que ver con su vida, digamos, es muy difícil que la ciencia juegue el papel en la cultura nacional que debe continuar. Pero referido a los jóvenes, nuevamente, yo, para mí, ha sido una experiencia gratísima estar con mis estudiantes que recién llegan del liceo. Entonces, digamos, antes teníamos ese continuo, que está bien en una educación que hoy no es más así en el mundo, ¿no? Porque era tipo un caño, ¿no? Usted entraba por una punta, sí. Salía por la otra, tenía los preparatorios y usted seguía. Hoy ese escalón que hay entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria se debe a muchos factores, pero entre ellos está, digamos, de que la enseñanza secundaria no necesariamente te prepara para ir a la universidad. Entonces se necesita un trabajo intenso que nosotros le hemos hecho, yo creo, estamos haciendo, obviamente es piloto todavía, pero con ANEP de una manera muy particular, y también tenemos programas en facultad para profesores de enseñanza media, entre las dos instituciones, entre ANEP y Facultad de Ciencia y UDELAR, y creo que en realidad se necesita que todo el mundo apoye una gran causa nacional. Ahora,
tal cual, como es la
ahora ellos tienen una bien. Ventaja muy, por ejemplo, la educación en las universidades modernas va mucho a usar cada vez más lo que nosotros llamamos la plataforma que tenemos en la universidad, que es la plataforma EVA. La gente de la nueva generación tiene mucha más facilidad para estudiar en la computadora que tener la clase magistral con el. Entonces yo creo que hay cantidad de cosas. Ahora, está mal hecha la pregunta. Cuando los legisladores de todos los partidos nos comentan, por ejemplo, el excelente programa educativo de Finlandia, que por supuesto todos suscribimos, ¿no?
Sí.
Ahora, si lo vamos a copiar, hay que copiarlo completo, ¿no?
Claro, y no se refiere solo a lo que uno ve en la educación. Sí, estamos de acuerdo.
Digamos, entonces
es más
complejo que eso. Ahora, el tema también es que hoy, en una nueva generación, quizás lo primero que tenemos que preguntarnos es, la pregunta está mal hecha. Cuando yo iba a la escuela me preguntaban, ¿vos qué querés hacer cuando seas grande? Hoy, con todos los problemas que hay, quizá la pregunta número uno debería ser, ¿vos qué querés hacer? ¿No? Porque parecería que decimos, no, a María Noel, Risetto, me imagino, en la escuela le diría al niño, a ver si te quedas quieta y no bailes, ¿no? Y me imagino, y Suárez Cavani en salto le diría, che, pero vos no molestes más con la pelota, ¿no? Claro, parece claro, que esa es la... Claro. ¿No? Claro. Entonces yo creo que va un poco por ahí, pero va también que hay que hacer mucho trabajo y mucho sacrificio. Y yo creo que si no hay un gran acuerdo nacional, fíjese que la...
No se va a poder hacer. Cristina, gracias por estar con nosotros, el ex decano de la Facultad de Ciencias. Yo creo que cerrando una semana en la cual estuvimos poniendo el foco en la educación con una muy buena entrevista como esta. Gracias,
un placer. No, sí, les agradezco muchísimo y a las órdenes. Muchas gracias por invitarme.
No, por favor.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.